de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 minutos pasan de las 2. La alerta por ola de calor es tan elevada, tan sorprendente para estas zonas del norte que se están produciendo avisos de que tengamos especial cuidado. Por ejemplo, la alerta podría ya posponerse, a prolongarse, hasta el próximo sábado. Y como señala el jefe de la Vigilancia Epidemiológica del Servicio de Salud del Principado de Asturias, en este caso, Mario Margolles, es una serie de temperaturas a las que los asturianos no están acostumbrados, asturianos y gallegos más o menos similares, y por lo tanto hay que tener especial cuidado. Vamos a escucharlo.
Esta situación de alerta 2 es la primera vez que tenemos en Asturias. Habitualmente desde el 2004 que llevamos monitorizando los excesos de temperatura durante el verano, hemos estado en alguna ocasión en alertas 1, es decir, la presencia de uno o dos días con exceso de temperaturas, pero nunca habíamos tenido 4 días seguidos de excesos de temperatura en relación a la temperatura que se estima en Asturias. La temperatura que se estima en Asturias como excesiva son 30 grados de temperatura máxima y 18 de temperatura mínima. Evidentemente es muy, muy inferior a la que sucede en otras comunidades autónomas, pero es que los asturianos estamos adaptados a nuestras temperaturas.
Pues eso, es muy inferior, como ocurre también aquí en Galicia o en la propia Mariña Lucense, pero estamos adaptados, la gente de aquí está adaptada a otras temperaturas. En estos momentos en Ribadeo, por ejemplo, tenemos 27 grados de temperatura. En cuanto al pronóstico para las próximas horas, pues es más o menos más de lo mismo. Según nos dice Meteo Galicia, mañana tendremos nubes y claros, vientos débiles del norte, del nordés, temperaturas máximas de 24, pero también hoy daban 24 y hemos alcanzado 28, y en principio tiempo seco. El viernes también temperaturas elevadas, con un poquito de nordés. Para el sábado también llegaríamos a 26 grados si no lo rebasamos. Es decir, esto de la ola de calor que en principio estaba previsto hasta el viernes puede que se prolongue un poquito más. Tengan especial cuidado, por supuesto. En cuanto al tráfico, en estos momentos se circula bien por nuestras carreteras. No hay ninguna incidencia tampoco en la autovía del Cantábrico. Incidencias en el tráfico sí que tuvieron lugar en las últimas horas, en concreto esta noche y esta madrugada en nuestra comarca. De madrugada, sobre las 2, un vehículo en la zona de Ribadeo, en la Nacional 634, colisionaba contra un caballo que irrumpía en la calzada. El único conductor, bueno, el conductor y único ocupante del vehículo resultó herido. Esto a las 2 de la madrugada en la 634. Y un poquito antes, a las 11:30 de anoche, en la autovía del Cantábrico, a la altura de Barreiros, un vehículo se salía de la calzada y posteriormente se despeñaba por una caída. El conductor, único ocupante, igualmente también resultaba herido. Alerta con los fraudes. Son muchas las veces que alertamos de los fraudes, pero se siguen produciendo, aunque no nos demos cuenta. En este caso hablamos de una vecina de la Mariña que ha recibido unos cargos extraños en su tarjeta de crédito. Lo ha denunciado de la Guardia Civil. Le cargaron 600 euros en una página web con distintas compras en el mismo día y con una diferencia de unos pocos minutos entre cada una de ellas. Fueron 3 compras, pero el importe ascendió a 600 euros. Afortunadamente se dio cuenta a tiempo y fue a poner una denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil y también ante su banco para poder recuperar ese dinero. La nota más significativa de esto es que estamos acostumbrados a que cuando realizamos una compra con nuestra tarjeta de crédito, nuestro propio banco nos envíe una confirmación con un mensajito que tenemos que decir que sí. Sin embargo, no hubo ese mensajito de confirmación. Piensan los agentes de seguridad que ahora mismo los estarían redirigiendo a otro tipo de teléfonos móviles, con lo cual tampoco nos llegaría el segundo mensaje de confirmación. Extremen las precauciones porque los fraudes se producen cada día y a través de Internet es muy fácil. Otros asuntos que se han destacado también en esta jornada de hoy, damos cuenta de la petición de Marifraga, la presidenta de BUMEI, la Asociación de Mujeres en Igualdad, para intentar llenar nuevamente las despensas. Ellas ayudan a familias, a personas que están atravesando momentos delicados y se les ha acabado todo, prácticamente todos los recursos que tenían. También las donaciones son un poco menores y todo es cada vez más caro. Escuchamos a Marifraga.
Tiene un cúmulo de circunstancias que entre que en los últimos 9 meses no hemos estado recibiendo ninguna aportación de alimentos ni nada de nada de ningún sitio, hasta que los niños, por ejemplo, que comen en los comedores escolares, los niños que están en situación vulnerable y ahora se han acabado los colegios, ya no pueden comer en los comedores escolares, entonces esas familias necesitan más alimentos y todo ha ido aumentando. Y luego vemos con la subida de los costes, de todo, que todo influye, las familias pobres cada vez son más pobres y cada vez les cuesta más llegar a fin de mes.
25 minutos pasan de las 2 de la tarde. Mañana tenemos una cita importante, otra nueva reunión de seguimiento de ese procedimiento para volver a poner en marcha las cubas electrolíticas de Alcoa. Los trabajadores están inquietos porque tendría que haberse firmado a finales de junio un contrato para una PPA con Endesa y no se llevó a cabo. Quieren recibir información sobre este asunto que es básico para el funcionamiento y la viabilidad de la planta. José Antonio Zan es el presidente del comité de empresa.
El día 30 de junio tenía que haberse firmado esa PPA con Endesa y con Capital Energy. La inversión de Endesa sabemos que es complicada, porque al final hace de paraguas y tiene que acabar todas las PPAs en ella. Y esa PPA pues puede ser la más difícil de firmar, pero se esperaba para el 30 de junio. Pero vamos a ver por qué el 30 de junio nos ha firmado y que nos digan qué previsiones hay para firmarla, o si está firmada, o cómo se encuentra esa PPA, porque es la que más nos tiene.
26 minutos pasan de las 2, estaremos pendientes, como decimos, de esa cita prevista para mañana. Y ahora hablamos de Burela para otra cita que tienen el próximo viernes, y es que van a promocionar la Feria del Bonito en la localidad catalana de Montmeló. Una delegación conformada por el alcalde y un grupo de veteranos del mar, así como la cronista oficial Herminia Pernas, van a salir para allá a presentar el Bonito del Norte, el Príncipe Azul, uno de los mejores productos que promociona no solo Burela, sino nuestra zona. Alfredo Llano.
Vamos a ir a viernes a Montmeló, vamos a ir al circuito de tanto del automovilismo como del circuito de motorismo, bueno, que está muy situado, que es muy famoso. Entonces vamos a ir allí a presentar a Feira do Bonito. Vamos a falar de tal como se pesca aquí, mantendo pues con moito rigor o que a sostenibilidade do produto, a sostenibilidade do bonito, como se almacena, como se trae, por que razón ten esta calidade, como foi medrando Burela a base de mareas do bonito. O sea, faremos unha exposición clara e contundente de como se fai, ¿no?
Más del mundo del mar, Celeiro acogió en el día de ayer la tradicional misa en recuerdo a todos los fallecidos en el mar. Cada 12 de julio lo que se realiza es un homenaje a aquellas personas que perdieron la vida en la Galerna de 1961. Se hundieron 4 embarcaciones, 3 del puerto de Celeiro, 1 del puerto de Espasante, y causaron un total de 30 víctimas mortales, de las que 29 desaparecieron en el Cantábrico. La misa pudo celebrarse nuevamente ayer en la plaza del náufrago, después de que en los últimos 2 años, a causa de la pandemia, no se pudiera llevar a cabo y tuviera que hacerse en la iglesia de Celeiro. Por cierto, ya que hablamos de pandemia, no se olviden de que sigue entre nosotros, parece que no, pero existe una elevada incidencia, la transmisión es muy rápida, quizá los síntomas sean bastante más leves, pero ahora mismo, a día de hoy, hay 17 personas ingresadas en el Hospital Público de la Mariña. Si miramos en el Lucus Augusti, hay 97 personas ingresadas, 7 de las cuales están en cuidados intensivos. Viveiro es la localidad de la Mariña que más casos positivos tiene, con 98, mientras que le podría seguir Ribadeo con 62 aproximadamente, para no perderlo de vista y tenerlo siempre mirando de soslayo. Tenemos otros asuntos que tratar, como por ejemplo la llegada del 4G y 5G a Ribadeo. Próximamente se está llevando a cabo todas esas actuaciones por parte de una empresa de conexiones. Sin embargo, según explica el alcalde Fernando Suárez, esto podría generar al principio algún tipo de interferencias con la TDT. Se ofrecen para ayudar a solventarlas.
Quizáis no inicio de esta implantación, de este despregue, de estas novas tecnologías, poida haber en algunos casos algunos problemas de interferencia coa TDT actual, non? Entón, para eso, pois encargan, anuncian un teléfono de atención gratuito que é o 900-833-999 ou unha páxina web que é www.llega700.es, en que todas aquelas persoas que poidan ter algún problema de interferencia na súa TDT por mor desta implantación de telefonía móvil, pois que contacten con eles.
También, como decimos, desde el ayuntamiento se ofrecen a echar un cable. Y recordamos en Ribadeo la presencia de los mosquitos en el entorno del puerto de Mirasol. Nos hemos puesto en contacto con Puertos de Galicia y nos han confirmado que están realizando las gestiones oportunas ante la empresa consignataria. Se trata de una mercancía, la madera, que está prevista retirar próximamente del muelle y que no pudo ser trasladada con anterioridad por las dificultades actuales del transporte de mercancías por mar. El ente público está haciendo todo lo necesario para agilizarlo. Continúa informado en Mediodía Cope.